interesado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información al teléfono 571-9642.
Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos en esta mañana ya del 29 de abril. Lo decíamos a comienzo de semana, arrancábamos el lunes, la última semana de abril, y se nos va este mes también, ya esperando que llegue este viernes, ¿no? El primer día de mayo. Vamos a compartir este tiempo de radio que nos lleva hasta casi la una en punto del mediodía con todos ustedes. Por tanto, una vez más, gracias por estar ahí y gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Ayer escuchábamos al propio presidente del gobierno hablar de esas etapas, esas cuatro fases de la desescalada que nos van a permitir, decía él, llegar a esa nueva normalidad. Seguro que nos planteamos muchas dudas sobre qué se va a poder hacer y cómo hacer esa nueva salida a la calle para pues seguir estando seguros, seguir estando bien, sobre todo cuando hablamos de personas mayores. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar con la psicóloga Esther Camacho, que es la autora de un protocolo que se ha elaborado para la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, con consejos prácticos para cuando llegue ese momento para los mayores, un protocolo que lleva por nombre Cuando la cuarentena termine. Esther Camacho, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Muy bien, es un placer estar contigo hoy.
¿Trabajando mucho estos días o no? Sí.
Bueno, haciendo teletrabajo, que no se puede parar.
Oye, Esther, con el teletrabajo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero ya no solo es que se trabaje más horas, es que se trabaja más.
Claro, claro, claro. Los horarios están un poco más disueltos y hay que mantener cierto orden, intentar plantearse unos horarios, unos espacios, además, para poder hacerlo bien. Pero sí, es verdad que hay más trabajo. La necesidad es distinta.
Claro. Vamos a hablar de este protocolo, Esther, cuando la cuarentena termine. Uh-huh. Es un protocolo que tú has elaborado con consejos prácticos para los mayores, para cuando llegue ese momento para la SEC.
Sí, mira, te comento, este documento lo elaboré junto con Alejandra Chulián y lo hicimos para el Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que he mencionado, y el objetivo de este documento es pues ayudar un poco a las personas mayores a ese afrontamiento de esta nueva situación a la que nos vamos a enfrentar y que para todos, para todas las generaciones, yo creo que va a ser distinta, va a ser una situación nueva. No necesariamente peor ni mejor, pero sí va a ser una situación muy distinta.
Igual que dices que para todas las generaciones, para todas las edades va a ser distinto, creo, Esther, que estos consejos que están focalizados en este grupo de población, los mayores, nos van a venir bien a todos. ¿Qué es lo primero que tenemos que plantearnos para cuando llegue ese momento de el final de la cuarentena, del desconfinamiento?
Lo primero que tenemos que pensar es que va a ser una salida progresiva y que esa salida va a necesitar seguir unas medidas de precaución. Además, tenemos que tener en cuenta que aunque algunos hemos salido a la compra, alguno ha salido a pasear al perro, lo que sea, sobre todo las personas mayores, hay muchas personas que desde el primer día del inicio de esta cuarentena no han salido de nuevo a la calle. En casa nos podemos ejercitar haciendo pequeños ejercicios, caminando por la casa, dedicándole tiempo a las plantas, pero al final de cuentas la estimulación que ha tenido nuestro cuerpo y nuestra mente no ha sido la misma. Así que hay que plantearnos en hacerlo poco a poco y de una forma progresiva.
Esa forma progresiva que podemos arrancar ya, podemos empezar ya este próximo fin de semana, si todo sigue como como hasta ahora, desde un punto de vista psicológico, que es lo que a ti te atañe directamente, Esther. Además de esa actividad, de esa movilidad, de ese aspecto físico, ¿qué no tenemos que olvidar antes de, imaginemos ya que el domingo, ¿no? Creo que es el domingo, el sábado podemos salir a la calle, ¿qué no tenemos que olvidar?
Bueno, para las personas mayores que viven solas o las personas mayores que viven acompañadas de sus familiares, es importante recordar que ha sido un cambio muy grande. Entonces, a la hora de incorporarnos, tendremos que ir cogiendo poco a poco la soltura. Tenemos, durante este tiempo, si hemos hecho alguna estimulación, hemos trabajado la mente y el cuerpo, de manera que se han mantenido en un estado más o menos parecido al que teníamos antes de que empezara la cuarentena, pensar en que el primer día no nos vamos a sentir muy seguros del todo, ni vamos a confiar en salir a lo mejor a comprar el pan a un sitio que esté más lleno de gente, y que a lo mejor nos va a costar un poco recordar la calle, nos va a costar un poco habituarnos a esas rutinas. La mente, al final de cuentas, necesita ser estimulada y entrenada para que esté en forma, igual que el cuerpo. Así que durante estos días yo creo que, sobre todo, tomarlo con calma, tomarlo progresivamente.
¿A qué podemos tenerle o cuáles son los principales miedos que pueden surgir en este momento?
Yo creo que el principal es el contagio. Pero también pienso que hay una gran ansiedad, y así lo voy viendo con mis alumnos, ¿no? Que me voy poniendo en contacto con ellos. Yo pienso que es el miedo a enterarse de quién falta. La verdad es que durante este tiempo hemos ido escuchando noticias, ¿no? De personalidades de la televisión, de la política, del arte. Pero todavía hay muchos familiares, muchos amigos, muchas personas con las que nuestro día a día estaba totalmente entrelazado, que han desaparecido. Así que yo creo que también ese miedo a las pérdidas, a ese vacío que van a dejar, tiene que ser un miedo que está presente.
¿Y cómo podemos mirar de frente a esos miedos, Esther, para que, bueno, no nos afecten, no, para poder asimilarlos, ¿no?, o poder controlarlos, que no nos paralicen?
Sí, yo creo que la población mayor en especial es una población muy resiliente, que ha vivido cosas muy fuertes durante su historia, y que tienen una habilidad de encajar estas faltas mayor que otras poblaciones más jóvenes. Pero es verdad que lo sano es sentirlo. O sea, permitirse, aunque hayan fallecido pues miles de personas, permitirnos que cada una de esas pérdidas sentirla. No porque hayan fallecido mucha gente, nuestras pérdidas dejan de tener valor. Así que sentir y expresar de las maneras que vayamos viendo como adecuadas.
Vamos a, si te parece, en muy poquitos minutos, a repasar esos principales consejos de la cuarentena, de cuando la cuarentena termine, este protocolo, este documento en el que tú has participado. Por ejemplo, si quieres, lo hacemos de una manera muy simple. ¿Qué no hay que hacer? Y después vamos con lo que sí hay que hacer, aunque ya has apuntado algo. ¿Qué no hay que hacer?
Bueno, no hay que precipitarse, no hay que decir, por fin terminó la cuarentena, ya puedo incorporarme a todas mis actividades al 100%. No, no podemos pretender de pronto, si no hemos salido en 7 semanas o en un montón de semanas no hemos salido a la calle, de pronto decir, hoy me voy, hago la compra, también voy a visitar a la vecina, me paso y compro algo en la ferretería. O sea, tenemos que ir con calma, tenemos que pensar en que las actividades a las que estábamos incorporados quizás no sigan estando en el mismo orden. Así que hay que informarnos, yo creo que en primer lugar, y no precipitarnos. Otra cuestión que no hay que hacer es no presionar. Esto va para todos, para todas las generaciones, pero sobre todo para los hijos, que muchas veces queremos que nuestros padres pues vuelvan a salir, vuelvan a ser los activos que eran. No queremos que pierdan nada de esa funcionalidad que tenían, tanto mental como física, pues no presionarles, no decirles, mira, pues ya se acabó, ya puedes salir, ya puedes hacer todo lo que hacías. Esto tendrá que ser poco a poco y según cómo se sienta la persona. Habrá personas a las que les encante salir y que se sientan muy seguras y estén deseando ir y hacer cosas y comerse el mundo, y otras personas que necesitan un poco más de tiempo para sentirse cómodas y seguras.
Eso en cuanto a lo que no hay que hacer. Y
sería no presionar y no precipitarse.
Y no precipitarse. Esa es la base. Vamos a lo positivo. ¿Qué hay que hacer? Eso que tenemos que tener claro todos.
Hay que mantenernos activos. Hay que poner a trabajar la mente haciendo ejercicios durante la cuarentena, y cuando termine tenemos que empezar a ver otras formas de estimulación. Me refiero, si durante la cuarentena he estado haciendo sopas de letras, he estado viendo la televisión, la radio, he estado leyendo, he estado haciendo ejercicios, ahora que se puede salir, pues comenzar a volver a relacionarse con las personas. Las relaciones con las personas son muy sanas para nuestro cerebro. Volver a interesarnos por las actividades que hacíamos. Si realizábamos talleres de memoria, pues volver a informarnos sobre si continúan y en qué normativa lo harán. Si íbamos a la piscina, enterarnos de todo eso. Tenemos que mantener la mente activa y aprovechar las situaciones de oportunidad que nos van surgiendo.
Cada uno a su ritmo.
Cada uno a su ritmo. O sea, me refiero, no parar del todo, nunca, pero hacer pequeños pasos. Si alguien se siente muy bien y con muchas ganas y se lo permite la mente, el cuerpo y el espíritu, pues adelante. Pero yo recomiendo que sea progresivo.
Voy a centrarme antes de terminar, Esther, en algo que acabas de decir, y es la importancia que tiene la relación que mantenemos con las personas para nuestra mente, para nuestra vida, para todo, ¿no? Para sentirnos bien. Y estaba pensando, cuando lo has dicho, en la cantidad, en los miles de abuelos que van a poder ver a sus, ya no solo a sus hijos, sino también a esa parte tan especial de la familia, ¿no? Tan emocional, que son los nietos.
Sí.
Esto les va a ayudar, aunque con esas también medidas que todos debemos ir controlando paulatinamente.
Sí, yo creo que son muchos los que están deseando volver a ver a los nietos, volver a ver esa parte de la familia tan importante para ellos y disfrutarlos. Es verdad que durante la cuarentena muchas personas, algunas no, pero muchas de ellas han podido disfrutar de una comunicación mucho mayor de lo que habitualmente era. Al estar en casa, las familias, pues podían hacer más videollamadas, más llamadas, tener un contacto por WhatsApp, por diferentes medios, con los abuelos y con las personas mayores en casa. Ahora que volvemos a un poco a la normalidad, habrá que ver hasta qué punto pueden convivir nietos y abuelos en esta primera fase, estas primeras dos fases que estamos comenzando. Pero es importante tomar en cuenta que no se vaya perdiendo ese vínculo. Ese vínculo que a lo mejor se ha hecho durante estos días, de llamarse cada dos días o cada día, ¿no? Y contarte lo que se estaba haciendo. Hay muchas personas que me cuentan, mira, por mi cumpleaños nunca me habían festejado y este año me han hecho un vídeo, todos mis familiares, todos mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, en los que me felicitaban. Es el mejor cumpleaños que pasó en mi vida. Entonces, ese vínculo tan especial que se ha formado, pues favorecerlo, intentar que se adapte un poco a la realidad. No puede ser exactamente igual, porque no estamos todos en casa cuando esto termine, pero es verdad que hay que intentar hablarlo. Si es un deseo de la persona y es un deseo de la familia, pues favorecerlo.
Es cierto que como todo, ¿no? En las últimas semanas es algo nuevo y deberemos ir aprendiendo, ¿no? A adaptarnos a esas nuevas circunstancias, y por eso creo que es tan importante, ¿no? El que profesionales, en este caso del mundo del ámbito de la psicología, elaboren estos protocolos, este documento, cuando la cuarentena termine. ¿Dónde está este documento? Por si alguna persona que nos está escuchando, pues quiere acceder a él, ¿puede hacerlo?
Sí, este documento va a estar accesible desde la SEG. No sé exactamente cómo se va a distribuir, supongo que se colgará en la página, así que os podemos ir informando para que podáis acceder a él, pero será un documento que esté abierto al público.
En la página web de la SEG, que es seg.es, SEGG.es, pues sí que os agradeceríamos que nos estuvierais al tanto, porque es un documento, lo he dicho y lo reitero una vez más, creo que es importante, ¿no? Saber qué hacer y cómo hacerlo para estar todos más seguros y mejor cuando la cuarentena termine. Esther Camacho, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana. Te mando un abrazo muy grande y, bueno, pues a seguir en casita y a cuidarse mucho.
Muchas gracias, Juani.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a seguir avanzando, en este programa. Hablábamos, pues, de esas pautas cuando la cuarentena termine, y nos vamos a centrar ahora en otra realidad que está sucediendo. Hemos hablado de centros residenciales en este programa muchas veces. Creo que hemos tenido la oportunidad, que era importante, de conocer cómo se estaba trabajando en esos centros residenciales, de cuáles eran las necesidades de los profesionales, de cómo lo estaban viviendo los usuarios de los centros, incluso de cómo también se estaba viviendo desde las familias, ¿no? Esas limitaciones a las visitas y a los contactos, esas medidas de seguridad que ya se impusieron en muchos casos, pues va a ser 2 meses, a primeros del mes de marzo. Hoy vamos a conocer un proyecto que está pensado para mejorar la comunicación entre usuarios de centros de mayores y sus familias, un proyecto que ponen en marcha CEIT, Más Móvil y Matia Fundación. Creo que al otro lado del teléfono tenemos a la monitora del centro La Morous de esta fundación, a Andrea Santos. Andrea, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Estamos bien.
Eso es lo más importante, Eso es lo más importante. Es un proyecto que no sé si ha arrancado ya, Andrea, o cuándo va a arrancar, va a tener esa fase piloto primero. ¿Cómo está planteado?
Bueno, pues el proyecto lo hemos empezado ya, llevamos unas 2-3 semanas. Empezamos instalando, pues digamos, todos los móviles y, bueno, pues los software que hacían falta. Y ya lo hemos empezado a usar con los residentes, en principio con gente sin deterioro cognitivo. Y, bueno, pues está funcionando. Es verdad que las personas mayores, hay personas mayores que, bueno, que no han usado un teléfono nunca y se están amoldando a esta herramienta que en estos momentos está siendo muy útil y, bueno, está siendo satisfactorio.
Vamos a hablar a la vez que contigo, creo que mi compañero Julio desde el control está intentando localizar también a Iñaki Yarza, que es director de desarrollo corporativo del centro de CEI. Uh-huh. Y así podemos tener las dos vertientes. Pero, dices, ya está funcionando este proyecto en el centro, ¿no? Donde precisamente tú trabajas, tú eres monitora. Uh-huh. ¿Cuándo se plantea esto? ¿Cuándo veis la necesidad de poner en comunicación o intensificar esa comunicación de los usuarios y sus familiares?
Sí, no sé si está Iñaki ahí al otro lado, que lo puede explicar mejor.
De momento estás tú, estamos intentando localizar a Iñaki.
Vale. Bueno, pues esto nace de que recibimos un material, ¿no?, para poder hacer las llamadas y las videollamadas con familiares. Y es verdad, pues bueno, que los residentes y las familias demandan más contacto, ¿no?, unos con otros.
Porque Andrea, tú sí. como monitora en este centro y como tienes ese contacto directo con residentes, ¿no?, y con uh-huh. y con familiares, ¿cómo afecta o cómo afectó en ese primer momento esa parada, podemos decirlo así, en la comunicación de los residentes con su familia más directa?
Uh-huh. Bueno, pues estamos viviendo una situación excepcional y sobre todo incertidumbre, ¿no?, del qué va a pasar, cuándo nos vamos a volver a ver, cómo lo está viviendo, bueno, pues sus hijos, sus nietos en sus casas, sin poder hablar, ¿no? Pues difícil.
Esa situación genera muchos sentimientos, imagino, Andrea, uh-huh. para las dos partes, para usuarios y para familiares, para vosotros también, como testigos, no directo, como profesionales, pero una de esas sensaciones es la soledad, ¿no?
Sí, es verdad que estamos en una situación de confinamiento, ¿no?
Sí.
Y mucha gente que salía a la calle, pues en este momento no puede salir. Y bueno, pues es verdad que tienen a sus compañeros, ¿no?, y nos tienen a nosotras, pero también es verdad que les falta, pues eso, sus familiares.
Esa falta de contacto, ese sentimiento, entre otros muchos, ¿les afecta también a nivel físico?
Sí. Bueno, al final hay reacciones de todo tipo, ¿no?, desde cansancio, agitación, enfados, reacciones corporales. Un poco de todo, sí.
esas bueno, pues esa sintomatología que me estás describiendo puede desaparecer gracias a la tecnología. Yo sigo esperando a que mi compañero Julio me diga si podemos hablar con Iñaki Yarza o no, pero mientras tú decías, Andrea, que ya este proyecto está funcionando hace 2-3 semanas. ¿Cuál ha sido? Es muy pronto, ¿vale? Pero yo creo que la valoración podemos hacerla desde el minuto uno, tal vez, ¿no, Andrea? Desde que se produce esa comunicación. ¿Cómo les ha cambiado la cara y todo a los residentes?
Bueno, pues es verdad que es una herramienta que está siendo útil, ¿no? Para ellos también, bueno, pues verles sonreír, verles mantener conversaciones, estar en contacto, ¿no?, con el otro lado, digamos, con la gente que está en sus casas, ¿no? El poder hablar con ellos, saber que están bien, que lo están llevando bien, ¿no? Sobre todo también están preocupados. Entonces, bueno, pues un poco paliar esto, ¿no? Claro. Y bueno, ya empiezan a manejar los móviles, a saber dónde tienen que tocar, que no se lo tienen que poner en la oreja, sino que lo tienen que poner delante. Y bueno, pues está siendo una experiencia gratificante, la verdad.
Claro, ya no solo emocionalmente, sino por la parte más práctica, más técnica que me estás contando. Para ellos es también un mundo lleno de descubrimientos. Ahora sí voy a saludar a Iñaki Yarza, que es el director de Desarrollo Corporativo del CEIT, una de las partes, de las patas, ¿no?, básicas de este proyecto. Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú también? ¿Estás bien?
Sí, todo bien por casa, gracias.
Pues estamos hablando con Andrea de este proyecto. Ya nos ha contado un poco cuál es el objetivo del proyecto, cuándo ha arrancado, estamos hablando de ese cambio, ¿no?, que se ha producido en los residentes, imagino que igual de intenso en los familiares. Pero, Iñaki, ¿qué recursos son los necesarios o han sido los necesarios para poder llevar a cabo esa comunicación?
Bien, bueno, pues por un lado te diría que hay dos tipos, ¿no?, de recursos. Por un lado los dispositivos, ¿no?, que al final pues son necesarios, los móviles o las tablets o las conexiones que tienen a internet, pues las tarjetas de datos, que en este caso pues nos los ha sido una donación por parte de MassMóvil, de la operadora. Y luego estaría la parte más relacionada con el software, ¿no?, con las plataformas con las que hacemos nosotros esa gestión en remoto de las videollamadas. Ahí estamos utilizando diferentes software comerciales y, bueno, con eso y con un voluntario, vamos a decir, uno en la residencia y otro desde su casa, ¿no?, pues es suficiente para poder hacer esas llamadas de manera remota sin que nadie tenga que manipular los dispositivos en la residencia.
También conocemos, hemos escuchado muy atentamente a Andrea, conociendo, como te decía, esos objetivos, ¿no?, con los que arranca el proyecto. Pero desde la parte más tecnológica, que es la tuya, Iñaki, imagino que también no sé si se descubre, pero se pone sobre la mesa también la emocionalidad, ¿no?, que implica el poder comunicar a usuarios con familiares.
Sí, desde luego, ¿no? Al final esta iniciativa yo creo que surge un poco de un caso personal, de algo que vivimos en casa, ¿no? Y a partir de ahí, pues efectivamente cuando ves que las llamadas pues funcionan correctamente, ves las caras de la gente y pues ves que estás aportando pues que puedan comunicarse, pues por ejemplo una de las ventajas que hemos conseguido es que se comuniquen con más de un familiar al mismo tiempo, ¿no?, conectando incluso a tres familiares al mismo tiempo y demás, pues hombre, ves que es que la tecnología está ayudando, ¿no?, a las personas mayores y a los familiares, sobre todo, que están también en casa pues sufriendo un poco la situación, ¿no?
Claro que sí, nos deja ver, ¿no?, esa parte humana también de la tecnología. Iñaki o Andrea, me da igual. Claro, hablábamos de que este proyecto ya está en marcha en este centro de Matías Fundación, pero ¿podrá extenderse a otros centros?
O sea, bueno, yo contesto yo, pero básicamente esa es la idea. O sea, la idea era hacer la prueba en este centro, en La Morús, y a partir de ahí, con las lecciones que hemos aprendido, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista organizativo, que bueno, eso os puede contar Andrea mejor, pues poder compartir esta experiencia con tantos centros como quieran y contarles lo que hemos hecho, porque bueno, pues creemos que puede ser replicable en otros sitios y bueno, pues aprovechar todo ese conocimiento y que no se quede para el uso de un solo centro, sino que se pueda utilizar en cualquier sitio.
Voy un poquito más allá. Andrea, una vez que pase toda esta situación que estamos viviendo, es todo lo que se ha descubierto gracias a, bueno, pues a esa funcionalidad, ¿no?, de la tecnología, ¿podrá seguir activa? Es decir, ¿se podrán utilizar este tipo de tecnologías pues en la rutina diaria de los centros?
Sí, bueno, viendo que ha sido, bueno, que es una herramienta beneficiosa, bueno, tanto para las familias como para los residentes, creo que sería positivo, ¿no?, el hecho de que, bueno, sigamos disponiendo de ella y podamos, pues, no sé, pues hablar con familiares que viven lejos o con familiares que viven en otras, pues eso, incluso en otros países, ¿no?, hemos hablado también. Entonces, bueno, pues eso, el poder adaptar esta herramienta pues a nuestro día a día también, y que cuando ellos soliciten hacer una llamada o ver a algún familiar, ¿no?, que hace tiempo que no ven, pues que puedan usarla.
Sería maravilloso. Es uno de los muchos aprendizajes, ¿verdad?, que podríamos sacar en cuanto a utilidad de herramientas nuevas en los centros de todo esto que estamos viviendo. Andrea Santos, Iñaki y Arza, yo os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa, y ojalá pues eso que decía Iñaki, sí, es la idea, ¿no?, que esto siga llegando a más centros, pues que llegue ya, y que se quede ahí, ¿no?, como parte del mobiliario también la tecnología que habéis hecho llegar estos días. Gracias a los dos, un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Recordarles una vez más, un día más, bueno, yo creo que ya todos identificamos esta música, ¿no? A mí me gustaría que sí, que fuese así. Es la música de una voz amiga, y decía, vamos a recordar una vez más que nadie tiene que sentirse solo, ninguna persona mayor tiene que sentirse sola en este confinamiento. Son muchas las emociones, muchos los sentimientos que uno vive, con los que convive en esta situación. La soledad no tiene que ser, de verdad, uno de ellos. Para eso nació Una Voz Amiga, un proyecto que ponen en marcha la Fundación MAFRE y Grupo Senda, y que hace posible romper con ese sentimiento de soledad con un número de teléfono, con una llamada, el 671-484-526. 671-484-526, teléfono que puede marcar usted si vive este confinamiento en soledad, y es abrir la puerta a que este voluntario de la Fundación MAFRE pueda contactar con usted, con cada uno de ustedes a diario, para, bueno, pues romper, como decíamos, ese sentimiento que además puede hacernos mucho daño. Y no hay necesidad, porque siempre va a haber alguien al otro lado del 671-484-526. Siempre al otro lado, recuérdenlo, va a haber una voz amiga.
Muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy mis
Que les vamos a recordar cada día hasta que termine todo esto, toda esta situación por la que estamos viviendo. Ese teléfono, el 671-484-526, el teléfono de Una Voz Amiga, para que, insisto, nadie se sienta solo y para que todo el mundo tenga claro que siempre hay alguien a tu lado, siempre hay alguien al otro lado de ese teléfono. Seguimos avanzando, vamos a apurar la última parte ya de este programa, y al igual que hicimos ayer y al igual que solemos hacer en muchas ocasiones, vamos a dar el valor que merece a la música en nuestro programa, y no solo en nuestro programa, sino en nuestra vida. Y seguro que si muchos no lo habían pensado, que me extrañaría, en esta situación que estamos viviendo han descubierto el poder de la música para pues acrecentar algunas emociones, para hacernos sentirnos mejor en muchos casos y para darle pues otra perspectiva, ¿no?, a cada uno de nuestros días. Vamos a presentar en nada, en un segundo, al responsable de esto que van a escuchar ya, que vamos a escuchar. Se llama Gigantes, es una de las partes del último trabajo de el protagonista de esta última parte del programa, de Guillermo Rayo, al que voy a saludar inmediatamente después de escucharlo. Gigante.
Las puertas cerradas abren ventanas que son senderos. Estoy dispuesta a morir por lo que creo, aunque a veces duela. ¿Cómo explicarte que todo acabó? Que somos gigantes o molinos de viento de levante.
Somos gigantes, ¿eh?, según nos cuenta Guillermo Rayo. Guillermo, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Fanny, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú cómo estás llevando todo esto?
Bueno, pues como todo el mundo, con resignación, ¿qué vamos a hacerle, no? Es decir, no queda más remedio.
Hombre, yo creo de verdad, Guillermo, que los que os dedicáis a esto, a la música, tenéis ventaja, ¿eh?, sobre el resto.
Bueno, yo creo que los que tocan cualquier instrumento musical, que la música es el encuentro con los dioses, han tenido una gran oportunidad de poder desarrollar sus habilidades y profundizar más en ello. No solo, ¿sabes? Hay mucha gente que no se dedica profesionalmente a la música y son excelentes músicos.
Aunque tú te dedicas a un montón de cosas, creo, ¿no? Guillermo, eres músico, actor, compositor, presentador, payaso, eres de todo.
Superviviente, en definitiva. Sí. Aprendí siempre, ya te digo. Sí, hay que sobrevivir. Y hombre, yo pues crecí en Sevilla, tenía muchas inquietudes artísticas y al final, pues eso, ¿qué hacías en Sevilla? Estudié teatro, toqué en todos los bares y todas las salas que había también de allí como músico, presentando mis canciones. Y llegó un momento en que pues tienes que ampliar y por eso me vine a Madrid. Y fíjate, ahora están mejor en Sevilla.
Bueno, hombre, todo esto pasará. Guillermo, yo decía antes que Gigantes, que el tema que íbamos a escuchar forma parte de tu último trabajo. Tú, me corriges si me equivoco, es el cuarto álbum tuyo, el cuarto que has publicado, aunque con diferentes nombres, ¿no? A lo largo.
No, es el cuarto con mi nombre. Es el octavo disco
octavo,
publicado.
Ese.
Sí. Sí.
El octavo.
Lo que pasa es que con mi nombre
sí.
Es el cuarto.
Y el título del álbum, de este trabajo, quiero que me lo expliques, aunque ya dice mucho, Desmuñecarte.
Pues bueno, yo soy heredero directo del rock de los 60, de los Rolling Stones, directamente. Entonces, los Rolling Stones es una lengua. ¿Qué quiere decir una lengua? Quiere decir, en aquellos momentos que quería decir, saquemos la lengua al establishment, quitémonos el corsé este que nos han colocado. Pues es un poco parecido, desmuñecarte es un poco quitarte, dejar de ser muñeca, ¿no? Es desmuñecarte o el arte de dejar de ser muñeca. Es, de alguna manera, yo lo explico, es decir, nosotros tenemos hilos invisibles que van desarrollándose a lo largo de nuestra vida y que no pertenecen esencialmente a nuestra personalidad. Y entonces el proceso de desmuñecarte es ser capaz de darte cuenta cuáles son esos hilos y cortarlos conscientemente.
Muy
profundo, a lo mejor, ¿no?
No. Está clarísimo, Guillermo. Oye, yo escuchando antes la canción de Gigantes, que no podemos escucharla ahora entera, pero, claro, decías muchas cosas y por eso nada más darte paso a ti, yo he dicho, ahora sí que todos somos gigantes, porque hay algunas frases en esa canción que yo me he apuntado, por ejemplo, el futuro estaba de nuestra parte.
Sí, en realidad, vamos a ver, que cuando nos demos cuenta que realmente somos nosotros quien ponemos a la gente que tiene poder ahí, a la gente, a los políticos fundamentalmente, que son los que deciden sobre nuestras vidas, pues será mucho mejor cuando dejemos de ser autómatas votando al bando de siempre, sino votemos a la gente que sea capaz de gestionar bien un país. Y no estoy hablando solamente de España, estoy hablando del mundo, ¿no? Es decir, entonces... ¿Qué ocurre? Pues que no lo hacemos bien, no hasta ahora no nos hemos dado cuenta que el futuro es nuestro, y entonces, bueno, cuando a ver si cosas como estas, con toda la maldad que tienen, pues traen cosas buenas, ya la han traído. Madrid es una de las ciudades más limpias del mundo actualmente.
Entre otras cosas,
en cuanto a polución, ¿no?
sí. Oye, Guillermo, ¿tú crees en los cuentos?
Hombre, profundamente. Yo soy un cuentista.
¿Crees en príncipes y princesas?
No, absoluto, total y rotundo. Sí.
Te lo digo, tú sabes por dónde voy, Guillermo. Vamos a escuchar un poquito también de otro de los temas de este cuarto trabajo, que se llama La princesa azul. Escuchamos y ahora me cuentas.
Bye.
confundió de camino con un príncipe marrón que la besó hasta dormirla, se la puso en el sillón de la casa de muñecas, pero
la historia, Guillermo Rayo, de la princesa azul. ¿Hoy existen príncipes azules?
¿Princesas azules?
¿Ah, también?
Hombre, claro. Claro, es la segunda parte de la canción.
estas canciones, ¿sabes lo que pasa? Que si la dejo entera no escucho la
no,
que es
o la resumo. Sí, exactamente. Déjame que hable de esta canción un momentito. Juan, el rollo es que esta canción en realidad son dos mujeres en una. Una que es la que ha sonado, que es pues muy inteligente, lo que tú quieras, tal, pero que está encorsetada por el príncipe marrón, ¿sabes? El supuesto príncipe azul, que resultó ser marrón. La segunda parte de la canción trata de esta chica que se ha desmuñecado y entonces se convierte en una liberada veladona. Y al final, en realidad, la canción tiene dos vías. Una, o se enamora de sí misma, porque se cansa de tanto blues y se pone un vestido nuevo, ¿sabes? Quiero decir, o encuentra el amor sin género. Es decir, encuentra una princesa azul, que también puede ser, ¿por qué no?
Claro, ¿por qué no? Qué bien lo explicas, claro, si es tuyo, ¿no? Evidentemente.
No veas la de vueltas que le he dado, las canciones se construyen sobre ideas que se tienen que plasmar en una sucesión de palabras que lleven a esa idea. Pues en realidad ese es mi trabajo, en el que más horas he hecho. Y para que después parezca sencillo, esto es lo mejor, ¿eh?
Claro, no, es que eso es lo complicado. Claro, eso es lo realmente difícil. Este cuarto trabajo, insisto, desmuñecarte, ese arte de dejar de ser muñeca que nos explicabas antes, Guillermo Rayo. ¿Este trabajo ha salido en marzo?
Pues sí, bueno, lo presentamos en febrero, a finales de febrero, una cosa curiosísima. El 21 de febrero lo presentamos en Madrid. Ahí hicimos además un show muy bonito porque llenamos el escenario de hilos. Y yo salí con tijeras y fui cortando poco a poco. Como avanzaba el concierto, fui cortando todos los hilos. Y al final, pues yo salía vestido de chaqueta y acababa absolutamente descocado con unas mallas. Y bueno, muy divertido. Pero bueno, ocurrió esto rápidamente y oye, pues se ha quedado esto en agua de borrajas, como el que dice. Aparte de que están suspendidos todos los conciertos, ahí están las canciones, ahí están.
No, en agua de borrajas no, se ha quedado así como en stand-by, tiene una pausa, para volver.
Totalmente, Juani, hay que ser hiper positivo, es decir, esto es una cosa que nos va a ayudar al final, a todos como sociedad.
¿Sabes lo que pasa? Que luego cuando vuelvas tendrás que hacer otra vez eso, esa escenografía maravillosa que nos cuentas de los hilos,
habré que repetirlo, exactamente. Como no enteráis si la cosa estuvo chunga y tal y cual, bueno, no, pero vamos, la presentación estuvo muy bien, ¿eh? O sea, tengo que decir que a 21 de febrero todavía salíamos y nos divertíamos en las calles, es decir,
claro que sí. Quiero ahora, para antes de despedirte, Guillermo, que nos presentes este tema que yo decía quiero escuchar, que se llama Número Uno, que vamos a intentar que suene lo máximo posible porque la letra no tiene desperdicio. ¿Tú crees que cada uno de nosotros somos número uno?
Yo creo que hay un número uno bueno, dentro de nosotros hay un número uno bueno y un número uno pernicioso. y es como los dos leones que se comen, como la historia de esta sufí. Pues lo que hay que hacer es dejar salir al número uno bueno. Es decir, el problema de las redes sociales, de la amplificación, ha sido que nos hemos convertido todos en grandes estrellas para nosotros mismos fundamentalmente. Entonces eso también tiene su parte negativa. En cualquier caso, el origen de esta canción, a mí me inspiró profundamente en la campaña electoral de los Estados Unidos, cuando Donald Trump decía eso de America first, America first. Y entonces yo pensaba, ¿y entonces qué? ¿El resto del mundo second, third? ¿Dónde nos colocamos? Y entonces empecé a hablar de Donald Trump, pero después se abrió la cosa a quiénes somos en las redes sociales. Proyectamos un yo inflado. Es mentira, no somos así, todos somos normales, tenemos nuestras cosas, nuestras grandes bajunas y nuestras, ¿sabes? Entonces, bueno, me pareció interesante mostrar eso.
Sin duda lo es. El número uno es el tema con el que nos vamos a quedar de este cuarto trabajo de Guillermo Rayo, Desmuñecarte, el arte de dejar de ser muñecas, muñecos. estas etapas, ¿no? Que se trata de no solo de ir cumpliendo en la vida, sino de ir aprendiendo, ir creciendo. Guillermo Rayo, ha sido un placer, de verdad, poder charlar contigo, no solo escuchar tu música, y esperamos volver a ver esa presentación, representación, como sea, lo antes posible.
Pues muchísimas gracias, Juan, y la verdad me encanta aparecer de Palabras Mayores, y Palabras Mayores son las que cuando llegue el momento te diré, oye, una presentación, vente, ¿eh?
Oye, no, tendrás que venirte tú al estudio primero, ¿eh? Una vez
total,
que ya haya fecha, te vienes y luego ya lo que haga falta.
Lo haremos, encantado, Juan.
Gracias, Guillermo, un abrazo grande, cuídate.
Un abrazo, mucho ánimo a todos.
Ya llegan los idiotas a bailar el son que toca.
Mayores, porque el futuro es hoy.
El éxito de 1971 con el que nos vamos a despedir hoy, seguro que reconocen el ritmo, reconocen esta música y reconocen también al autor, Carlos Humberto Santana Aguilar. Dicho así, ¿verdad? Este guitarrista mexicano que nacía en Jalisco en 1947, conocido como Santana, que fue pionero en fusionar la música latina con el rock. Hemos elegido hoy para dejarles hasta mañana, para hacer esta pausita, hasta que volvamos a encontrarnos, este tema que, bueno, fue un éxito de 1971, que sonó en todos los lugares del mundo. Es un mambo compuesto por Tito Puente, hacía tiempo en aquel momento, en el 63, y popularizado por Santana. Gracias de corazón a todos por estar ahí. Espero que haya sido un ratito, un compartir este tiempo de radio agradable, que mañana volvemos a la misma hora después del boletín informativo de las 12 en Radio Inter. Gracias a todos, cuídense, quédense en casa, y también nuestra gratitud a nuestro compañero, a Julio López, que ha estado en el control. Sean felices.
Palabras Mayores, presenta y dirige Juan y Loro, Radio Inter, tu gran compañía.
Un líder nunca presume de lo que sabe. Solo lidera.